estar informado.
Seguimos en COPE más Ferrol en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde. Tenemos una temperatura actual en la Plaza de España que ronda los 20 grados, con una sensación térmica un poquito superior, en torno a los 24. Esta precisamente será la máxima de esta jornada de miércoles día 7 de junio, en la que gozamos de tiempo anticiclónico y de cielos despejados. Mañana jueves se complica un poco y incluso se pueden esperar algunas lluvias de carácter débil por la noche. Os contamos que el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, ha hablado esta misma mañana de ese proceso de socorrismo, de contratación de socorristas para atender a los arenales ferrolanos a partir del día 15 de junio. Los aspirantes que rechazaron repetir esa prueba porque contenía un error en los tiempos, esa prueba de mar, no la superaron ninguno de los 44 aspirantes y dijo el regidor que se puntuará con un cero y que se abrirá un nuevo proceso para incorporar a nuevos aspirantes. Se necesitan 46, faltan dos. Esta misma mañana, además, ha atracado en el muelle de Curuxeiras, en Ferrol, el buque de pasajeros Star Pride, con unos 350 pasajeros a bordo procedentes del puerto de Vigo. Tienen previsto zarpar en torno a las 5 hacia el puerto de Brest. De 11 a 12 también se ha producido una nueva concentración de los estibadores de la ciudad ante la sede de la autoridad portuaria. Y hoy se celebra el Día Mundial de Donante de Órganos. A las 12 en el Hospital Juan Cardona ha tenido lugar una rueda de prensa con motivo de esta jornada y en la Gerencia Integrada de Ferrol también se han sumado a esta jornada internacional. Y es que, por ejemplo, la Federación Alzer Galicia dice que este día, instaurado ya hace 38 años, tiene el objetivo principal de homenajear a todas las personas donadoras anónimas que con su gesto altruista permiten mejorar la calidad de vida o seguir con la vida de muchas personas a través de un trasplante. España y Galicia pulverizan los resultados al alcanzar máximos históricos en 2016 en cuanto a la donación y trasplantes se refiere. Desde luego, buenas noticias. Y el Ayuntamiento de Cedeira recuerda al vecindario, el vecindario foráneo y del municipio, que en el concello está aplicando una normativa por la que queda prohibida la presencia y paseo de animales de compañía durante los meses de verano y en horario comprendido entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche en los arenales del concello. Además, en Neda, el proyecto de pavimentado de las calles Piñeiros y La Gareta será realidad en el plazo de un mes, después de que el alcalde Ángel Alvariño y la empresa adjudicataria formalizasen el contrato para efectuar esta obra, que tiene un presupuesto de unos 30.000 euros. Dicho este pequeño avance informativo, vamos a hablar también con José Luis Pinilla, el encargado de pronunciar esta tarde una charla enmarcada en la celebración del Corpus por parte de Cáritas, del Corpus 2017.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos en este tiempo de la mañana y lo hacemos acercándonos al Grupo Municipal del Partido Popular a través de su portavoz Martina Neiros. Muy buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Bueno, rueda de prensa esta misma mañana a las 11 menos cuarto del Grupo del Partido Popular en Ferrol para hablar de diferentes asuntos, entre ellos ese proceso de selección que están atravesando diferentes aspirantes a cubrir las plazas de socorristas de los arenales ferrolanos. Los aspirantes rechazaron repetir esta prueba por ese error en los tiempos y esta misma mañana el alcalde Jorge Suárez ha dicho que esta prueba de mar se va a puntuar con un cero. Además, se abrirá el proceso para incorporar a nuevos aspirantes. ¿Qué opinión tienen de este proceso de selección de los socorristas para las playas ferrolanas de Ferrol para este verano 2017?
Bueno, yo creo que ya hemos valorado en varias ocasiones pues un poco el actuar y la gestión de este alcalde, de Jorge Suárez, que como los malos estudiantes siempre deja todo para el último día y así lo ha demostrado también con la gestión del servicio de socorrismo. Desde luego no está justificado que esa última prueba de mar se hubiera celebrado aún el propio lunes. El lunes creo que fue día 4, me parece.
5.
O 5. Bueno, pues el día 5 de junio no puede ser que se celebre, que aún esté en proceso de selección de los socorristas cuando el periodo estival y, por tanto, la necesidad de socorristas en las playas empieza el día 15 de junio, ¿no? Creo que este era un proceso que se tendría que haber iniciado mucho antes y, desde luego, si tuviéramos un gobierno con una cierta planificación y previsión de todas estas cuestiones, nos habríamos evitado estos temas. Parece ser, porque no nos han dado ningún tipo de información, hoy ha habido comisión de urbanismo y en la misma no nos han trasladado ninguna información, nos estamos enterando de todo por los medios de comunicación. Lo cierto es que, en fin, hay un problema de administrativo, han dicho, un error administrativo. Bueno, en fin, no sabemos exactamente y de forma puntual cuál es el motivo. Parece ser que se ha utilizado un pliego de otro concello, pero en todo caso, ¿no? Creo que Jorge Suárez una vez más ha situado a Ferrol en las noticias nacionales por un titular como el de que suspenden 40 y pico socorristas esas pruebas, ¿no? Y creo que en este caso los socorristas no tienen culpa ninguna de esta situación. Con lo cual, yo lo único que pido y que espero es que esta situación se subsane, que lleguemos a tiempo para que el día 15 se inicie con normalidad el periodo estival y, por tanto, en las playas de Ferrol con el servicio de socorrismo activo y que, por tanto, no podamos correr el riesgo de perder esas banderas azules que tanto trabajo cuesta conseguir y que son un orgullo, además, para nuestra ciudad.
La pasada semana hablábamos también con el portavoz de Ferrol en Común, Álvaro Montes, y nos decía que la principal traba a la hora de elaborar los presupuestos para este año 2017, que serían los primeros también del grupo de gobierno, es el capítulo de personal, ¿no? Está la dificultad de contratar a nuevas personas que atiendan los diferentes servicios del concello, y este es precisamente un proceso selectivo. Un proceso
sí,
de contratación.
Pero, bueno, en fin, el tema de presupuestos es un tema aparte, ¿no? Es que yo tengo que decir que es que ya no nos creemos nada, porque es que llevan 2 años para presentar ese borrador presupuestario. Durante un año la excusa era la ex socia de gobierno, el problema lo planteaba siempre el socio de gobierno, ahora llevan prácticamente un año solos y vemos que no son capaces de sacar adelante nada. En fin, creo que seguir dando excusas, un gobierno responsable, mínimamente responsable, lo que tiene que hacer es, como mínimo, presentar ese documento presupuestario, aunque el capítulo 1 pues se tenga que negociar, como en todas partes, evidentemente, ¿no? El otro día era noticia que el alcalde anunciaba esa cuestión de confianza, vincular esos presupuestos a esa cuestión de confianza, pero es que alguien le tiene que recordar al alcalde que primero, antes de vincular unos presupuestos a esa cuestión de confianza, hay que tener unos presupuestos, y es que aún no ha sido capaz en 2 años de presentarlos.
La tasa de saneamiento, otro tema que también está pendiente en la ciudad, tremendamente importante para el desarrollo de este servicio. Han manifestado ustedes también que tienen la mano tendida para poder sacar adelante una tasa de este tipo y llegar a acuerdos. ¿Cuáles serían las condiciones, en este caso, del Partido Popular?
Yo, en primer lugar, decir que este alcalde ha llevado a pleno 3 veces la misma tasa, la misma exactamente, sin cambiarle ni una coma. Se votó en contra, el pleno votó en contra de esa tasa en el primero, en el segundo y en el tercero. En el tercero más bien no se votó porque realmente el alcalde ya reconoció que era mejor buscar otras alternativas, ¿no? Y lo cierto es que ahora pretende volver a llevarla. Nosotros hemos hablado con el alcalde desde el primer pleno, hemos manifestado nuestra mano tendida para intentar llegar a acuerdos para que pueda salir adelante con el apoyo de este grupo municipal, y no solamente se lo hemos comunicado directamente y personalmente, sino que incluso nos hemos visto en la necesidad de hacerlo por escrito, ¿no? Y hay una serie de cuestiones que nosotros planteamos. En primer lugar, pues que este juego de la derogación de la anterior tasa en vez de una modificación, creemos que no es legal, que eso es una actuación fraudulenta de un gobierno que pretende políticamente derogar la tasa anterior, por eso, por motivos políticos, cuando lo que procede es modificarla. Y después hay cuestiones fundamentales como es, y me gustaría destacar, el saneamiento de la zona rural, que es una cuestión totalmente innegociable. Es decir, lo que no se puede es incorporar la zona urbana al saneamiento y que no haya un compromiso real entre todos con el rural. Hay un proyecto que quedó del mandato anterior que creo que entre todos tenemos que sacar adelante, y eso es fundamental, ¿no? Una vez que ha iniciado este proceso de saneamiento no puede parar y hay que incorporar a toda la ciudad al completo. Pero seguimos desde luego con esa mano tendida, esperando pues que el alcalde también demuestre su intención y su interés por llegar a un acuerdo.
Hemos hablado de otros asuntos, nos ha quedado en el tintero también los temas de actualidad tratados esta misma mañana en esa rueda de prensa por parte del grupo municipal. Hablábamos de socorrismo, pero también han hablado ustedes de la pasarela de Santa Marina. Los vecinos reclamaban que se ejecute ya ese nuevo proyecto, que comprende 3,8 millones de euros, un proyecto municipal en colaboración con Fomento, un total de 4 puntos, que comprende nuevo puente sobre las vías del tren, también una pasarela peatonal, reparación de la existente y un arreglo de un muro de contención. ¿Qué opinan ustedes de este proyecto y qué le demandan también al grupo de gobierno?
Bueno, yo en primer lugar recordar que en el mandato anterior del Partido Popular quedó elaborado un proyecto. Contábamos además con el compromiso del Ministerio de Fomento para hacerse cargo del 50% de la ejecución de esa obra, que era un montante importante. Y este gobierno en 2 años lo que hizo es, como en otras cosas, pues paralizar ese proyecto e iniciar la tramitación de otro proyecto distinto. Y nosotros lo que hoy denunciábamos es pues un poco la política de engaño de un gobierno que promete a los vecinos el inicio de esas obras próximamente, cuando lo cierto es que lo que hemos comprobado es que a día de hoy ese proyecto es inejecutable. Y es inejecutable porque para poder desarrollar ese proyecto hace falta primero modificar el plan general de ordenación municipal, un trámite administrativo que lleva su tiempo, o bien aprobar ese nuevo plan general que también está en trámites gracias a a esa redacción que ya quedó adjudicada en el anterior mandato, pero que en todo caso a día de hoy, sin esos trámites previos y que llevan tiempo, es totalmente imposible llevarlo a cabo, es inviable. Entonces, lo que le pedimos al alcalde es que, en primer lugar, sea transparente y sea sincero con los vecinos y no les mantenga una expectativa de ejecución de un proyecto que, desde luego, a corto plazo no se puede llevar a cabo.
También ha mantenido diferentes reuniones esta misma mañana con representantes de esa nueva directiva de la Delegación Ferrolana de la Asociación de Lucha contra el Cáncer, y también en la jornada de ayer miembros del grupo, Verónica Casal y Rosa Martínez, se han reunido con representantes de la Asociación de Lucha contra los Malos Tratos, ALMAT, entidad que también denuncia, como otras alrededor de 40 entidades sociales de la ciudad, el retraso en esas ayudas nominativas, ¿no?
Sí, es que lo cierto, bueno, en primer lugar decir que desde el partido estamos intentando lo que hemos hecho pues en otros, incluso en el mandato anterior, que es mantener ese contacto, ¿no?, con el tejido asociativo, con las entidades sociales, deportivas, culturales de nuestra ciudad, pues para un poco conocer de primera mano pues sus necesidades, sus inquietudes, y poder desde nuestro papel de oposición ayudarlos en la medida de lo posible, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, ayer nos reuníamos con ALMAT y tenemos que denunciar un cierto abandono, ¿no?, en concreto con las entidades sociales, con las que este año todavía no se han firmado esos convenios nominativos tan importantes y que son esenciales para el mantenimiento de esas de la actividad que desarrollan estas entidades, y que en muchos casos son actividades que incluso pues de alguna manera sustituyen a la actividad municipal y desde luego colaboran con la administración municipal, ayudando a los que más lo necesitan. Creo que el fin lo justifica y creo que lo que no puede ser es que estemos a mitad de año sin iniciar la tramitación de esos convenios para ayudarlos y para colaborar con ellos.
Martina Neiros, portavoz del Partido Popular de Ferrol, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Ferrol. Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Falleció la vecina de Lamas, doña María Mercedes Yáñez Couce, conocida como Maruxa, confortada con los santos sacramentos a los 92 años de edad. Descansa en paz. Sus hijos Manuel y Carlos, hija política Amparo, nietos Jason, Dean y Verónica, bisnietos, hermanas políticas Maruja y Nucha, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 6 de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Lamas, funerales de cuerpo presente. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio de Artabria. Nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Es la 1:21 de la tarde de este miércoles día 7 de junio. Abrimos los micrófonos y los teléfonos para vosotros. En el tiempo de usted irá hasta la 1:30 podéis poneros en contacto en el 981-33-3105 y también en el WhatsApp 687-96-8291. Hemos estado hablando con Martín Aneiros de diferentes asuntos de la actualidad municipal, entre ellos ese proyecto de mejora de la pasarela de Santa Marina y también de ese proceso de selección de socorristas al que se ha referido esta mañana también el alcalde. Ha dicho que se puntuará con un cero porque los tiempos eran inviables para esos 44 aspirantes a cubrir este servicio en las playas ferrolanas y ninguno de ellos pudo superar la prueba. Nos dice un oyente a través de nuestro WhatsApp 687-968291, una vergüenza que las entidades sociales pasen por problemas económicos por la incompetencia de el gobierno de Jorge Suárez. Y también un oyente nos quedaba en el tintero un WhatsApp que nos envió en la jornada de ayer, que se pregunta así: ¿por qué el Ayuntamiento de Ferrol ha hecho pasos de peatones con resalte en las carreteras, por ejemplo, enfrente al cuartel Sánchez Aguilera y en otros lugares? Para los automóviles es muy incómodo. Que alguien del Ayuntamiento, por favor, me lo pueda explicar. Estas son cuestiones que preocupan a los ciudadanos y que tienen cabida en este tiempo de usted dirá. Estamos en el 981-33-3105.
Si usted padece dolor de espalda, lumbalgia, ciática, cualquier dolor, en Clínica San Lorenzo dispone de los medios de diagnóstico más avanzados para determinar exactamente su lesión, como la ecografía de alta definición, resonancia magnética abierta. Clínica San Lorenzo, los tratamientos del dolor más avanzados y sin efectos secundarios. Clínica San Lorenzo, carretera de Castilla 119, Ferrol, teléfono 981-31-5050.
Y mientras esperamos vuestras intervenciones en el 981-33-3105, el espacio decano de la radio en Galicia, prácticamente de intervención del público, y también ese nuevo servicio ciudadano de WhatsApp 687-96-8291, os contamos que un ciudadano nigeriano de 38 años de edad y vecino de Madrid fue detenido y detectado por componentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, ya que se personaron en el centro de exámenes de Narón, en donde tras verificar las identidades localizaron a esta persona, el cual se presentó en lugar de otro compatriota de 32 años de edad, vecino de Guadalajara. Para poder acceder a la sala de exámenes y realizar el examen, el detenido utilizó para identificarse la tarjeta de identidad de extranjero del suplantado, aprovechando el parecido físico entre ambos. Este tipo de actuaciones están penalmente castigadas con la pena de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses. El autor de los hechos, al parecer, ya le constan otras 6 detenciones por hechos similares en otras provincias. Estamos en el espacio de Usted Dirá, es la 1:25 de la tarde de este miércoles día 7 de junio. Podéis opinar vosotros sobre los diferentes temas que hoy son noticia. Hoy se celebra también el Día Internacional del Donante de Órganos, con diferentes actividades propuestas por el Hospital Juan Cardona y también por la Gerencia Integrada de Ferrol. Desde Alcer, también la Federación de Donantes de Órganos, que conmemora este día, bueno, hacen un gesto solidario porque España y Galicia alcanzaron los 43,8 donadores por millón de población, cifra que se traduce, bueno, pues en buenos resultados, y es que Galicia y España pulverizan los resultados a alcanzar máximos históricos de donantes en el pasado año 2016 y consecuentemente también en salvar vidas. Os hablamos también de una noticia, y es que el Gobierno de Cedeira recuerda al vecindario y foráneos que en el municipio se está aplicando una normativa por la que queda prohibida la presencia y paseo de animales de compañía durante los meses de verano en los arenales del Ayuntamiento, en horario comprendido entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche. ¿Qué opináis sobre esto? Y que todavía tampoco vaya a haber este verano en Ferrol una playa específicamente dedicada a los canes. Estamos en Usted Dirá 981-33-3105.
Tu niña, compraches un coche nuevo.
Sí, David, compré un Ford.
¿Un Ford? ¿Es porque compraches un Ford?
Porque Ford ten a gama más amplia del mercado y ten un coche perfecto para cada un.
¿Ford ten a gama más amplia del mercado?
Sí, David.
Hey, Xuño, renovamos exposiciones con descontos ya más vistos. Liquidamos unidades limitadas do Ford Fiesta, do Ford Focus y danos a gama sub. Hasta 35% de descuento só hasta fin de mes.
Ven ver o teu Ford
con 7 años de garantía a...
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, Coruña, Carballo y Ferrol. Una rede o seu servicio.
Vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con respecto a los chicos estos, a los que se están haciendo las pruebas para socorristas, el cero se lo tendría que poner el alcalde, porque primero por no leer las bases, lo segundo por lo que les hace, porque en las condiciones que trabajan estos chavales, no son, esas sí que no son las óptimas, no que ellos no aprueben ni den el tiempo que les exigían. Y este tío cada día es más incompetente, este alcalde, que te debería de contar... A ver si algún día lo entrevistáis y que cuente realmente lo que les está costando a las arcas públicas el mes a mes, lo que tiene que pagar en horas extras por no hacer lo que tiene que hacer de contratar a gente. Y Ferrol sigue estando lleno de cacitas de perros, señor alcalde, que es un incompetente. Bueno, los de su partido son unos incompetentes y cada día nos lo demuestran más en Santiago, en Madrid y en todos estos sitios. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Lo tenemos que sufrir. Espero que el PP les presente una moción de censura, como hacen ellos en el Congreso, y que se le quite la careta a esa señora, a las Estallo, a ver qué daría en aquel momento. Gracias.
Gracias, gracias por esta llamada y por esta opinión. Y podemos adelantaros que el próximo viernes, a falta de una pequeña confirmación, casi seguramente estará el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, este viernes no, el próximo, que sería día 16, en estos estudios y en este espacio de Usted Dirá. También os hablamos de oportunidades de empleo, porque el Boletín Oficial de la provincia publica las bases para la contratación de 2 capataces y 8 peones en el municipio de Cabanas. Los costes salariales los financiaría la Diputación de A Coruña para la limpieza de las playas del Ayuntamiento durante los meses de verano. Y también os adelantamos que este viernes y sábado 9 y 10 de junio se llevará a cabo una nueva operación Kilo en Supercor Ferrol por parte del Banco de Alimentos Rías Altas. Los voluntarios se van a concentrar durante toda la jornada recogiendo los alimentos que los ciudadanos quieran donar y agradecen también a los voluntarios el trabajo y dedicación por la última operación Kilo y dan las gracias también a Gadisa por ese mayo solidario. Se ha recaudado un total de 8.620 kilos en todos los supermercados Gadis de la comarca. Últimos compases de Usted Dirá, seguiremos en el 97.9 hasta las 2 de la tarde. Muy buenas.
Buenas tardes, ¿es Usted Dirá?
Sí.
A ver, está la señora esa, Fai. ¿Es usted?
Está usted en directo, díganos, por
Mira.
Favor.
Mira. Te voy a dar una caja, tú no tienes culpa ninguna. Tenemos aquí una capilla en el cementerio del Cadaval, en el Couto.
Sí.
Ella se le dice, es una capilla de cae un trocillo de tirado, en un ya arreglan. Niños cortan el silver de alrededor, niños cortan los laureiros, ni los árboles caen por abajo. Y trajeron un altar do Couto para aí e ahora levaron a Virgen que estaba aí na capilla do Lodeiro, levaron-a para o Couto o domingo. Eu pido perdón a todos que lhes pareça mal, pero por que non abren esa capilla que é mejor que la del Couto? Que la del Couto tiene unas escaleras que están todas torcidas y todas viejas y los bancos no valen para nada.
De acuerdo.
Y no sé si es la culpa del cura, si es de la Junta, si es del alcalde, si de quién es. No sé de quién es.
De acuerdo, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Gracias por
vale,
llamarnos.
Gracias a ti.
Un saludo. Bueno, seguimos en COPE más Ferrol.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Pasan 31 minutos de la una de la tarde de este miércoles día 7 de junio y a través de nuestro WhatsApp Ciudadano 687968291 hasta las 2 de la tarde. A los primeros que nos manden un WhatsApp a este teléfono les regalaremos una invitación para un espectáculo dentro del ciclo Fora do Mapa, una obra de teatro que se va a representar esta tarde noche a partir de las 9 en el Teatro Jofre de Ferrol, a cargo de la compañía agrupación Señor Serrano, una de las más innovadoras del panorama escénico nacional. El espectáculo será Brickman Brando Babel Room, hoy a partir de las 9 en el Teatro Jofre. Tenemos 4 invitaciones a los primeros que nos manden nombre y apellidos, así como DNI, al WhatsApp de COPE Ferrol 687968291. ¿No lo ves? ¿Lo ves poco claro? En Óptica San Sadurniño nos comprometemos con tu visión al mejor precio. Progresivos Essilor más monturas a 199 euros. Monturas con cristales antirrayado desde 65. Actualiza tu mirada, mejora tu visión con monturas de primeras marcas. Polis, Ray-Ban, Carolina Herrera y gafas de sol a precios rebajados. Te esperamos en Óptica San Sadurniño, Marqués de Figueroa sin número de San Sadurniño. Óptica San Sadurniño. Cambiamos tu mirada y tu visión de las cosas. Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado.
Con motivo de la semana Cáritas Corpus 2017, Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol ha traído hasta nuestra diócesis, hasta nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, y también ayer concretamente al municipio de Foz, a José Luis Pinilla, director de la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española desde el año 2008, licenciado en Filosofía y Teología por la Universidad Pontificia de Comillas, también licenciado en Trabajo Social por la Complutense de Madrid, además de director de cursos de formación para delegados y agentes de migraciones. Lo dicho, esta tarde estará a partir de las 8 una conferencia pública en la Fundación de Ferrol para pronunciar la conferencia Inmigrantes y Refugiados, Instinto de Vida y Ansias de Libertad. Don José Luis Pinilla, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar en esta bendita tierra.
Bienvenido, desde luego, y vamos a hablar, bueno, de un asunto preocupante para toda la sociedad en pleno siglo XXI y un asunto que además está tomando tintes y carices cada vez más dramáticos por las noticias que a nivel internacional nos están sacudiendo de manera especial, como son, por ejemplo, esos atentados del autominado Estado Islámico y otros puntos calientes que hay también en esas fronteras de Siria, Líbano, etcétera. ¿Cómo está influyendo este terrorismo, cómo están influyendo estas guerras en las migraciones del siglo XXI?
Pues evidentemente están influyendo desfavorablemente por el terrorismo en sí y por todos aquellos que mal usan este fenómeno del terrorismo para culpabilizar una vez más a los descartados de la tierra, que son los refugiados y los emigrantes, y encontrar un chivo expiatorio que bien podrían mirar hacia adentro de su propia formación y educación, de qué cultura están creando y de qué cultura están excluyendo.
Usted está al frente también del Grupo de Trabajo de la Iglesia Católica Española, encargada de favorecer la acogida y la integración de los exiliados y de los inmigrantes. Dice la Iglesia que los emigrantes no son los causantes de la crisis, sino que son las víctimas directas de ella. ¿No tenemos esa conciencia bien clara y bien definida muchas veces, ¿no?
Así es, vuelvo a repetir, es mucho más importante buscarse chivos expiatorios que a veces no se pueden defender para culpar de la crisis en vez de a los grandes mercados financieros o las grandes potencias económicas que manipulan como quieren y a su antojo los datos enormes de la crisis, porque en el fondo los mercados financieros pueden atravesar fronteras sin que nadie les llame la atención, mientras los emigrantes y los refugiados tienen todo tipo de traba para poder conseguir un proyecto de vida digno y como usted y yo tendríamos derecho a usar, ¿no? Este contexto en el cual nos estamos moviendo, de refugiados y de inmigrantes, evidentemente no se puede, y la Iglesia no quiere hacerlo nunca, manipularlo en ese sentido. Porque desde el punto de vista evangélico, la Iglesia lo que dice es que cuando otros están viendo un inmigrante y un refugiado, nosotros estamos viendo un hermano. Y claro, eso puede mucho, un hermano al que hay que hacer sitio en nuestra comunidad, como pide Cáritas, llamados a ser comunidad, en nuestra mesa compartida, y ante los cuales, como antes también fuimos nosotros, extranjeros y inmigrantes en otros países, reconocerles la aportación que están haciendo en todos los niveles, social, económica, cultural, religiosa, etcétera.
Sí, porque usted dice en declaraciones que ha hecho, bueno, pues a lo largo de sus conferencias, de sus ponencias por diferentes puntos, que el retorno excesivo de inmigrantes a sus países puede dejar desabastecidos servicios básicos para España. ¿Relacionados con qué?
Bueno, pues relacionados, por ejemplo, con hay varios aspectos de la inmigración que están sosteniendo mucho de los recursos de economía básica que España tiene. Por ejemplo, relacionados con el servicio doméstico. Es decir, si a las 8 de la mañana los inmigrantes que hay en España pararan, muchísimos padres y madres no tendrían con quién llevar a sus hijos al colegio. Si a las 12 de la mañana los emigrantes pararan, muchísimos de nuestros abuelos no tendrían quien les acompañara a pasear por nuestras ciudades. Y no tendrían gente que pudiera escuchar las batallitas del abuelo, porque nadie se las escucha. Sin embargo, hay un emigrante siempre ahí al lado, sobre todo latinoamericanos, con ese sentido tan profundo de familia que tienen, que son capaces de hacer lo que nosotros ya no queremos hacer. Si a las 5 de la mañana, de madrugada, pararan los emigrantes, muchísimos de los transportes de mercancías que sobrevienen de los grandes mercados mayoristas dirigidos hacia los mercados minoristas, pues quedarían hipotecados, porque en los trabajos más duros, como estos, la construcción, las grandes obras de infraestructura, es decir, en los sitios más difíciles están muchos de nuestros inmigrantes, por lo tanto se hipotecaría muchísimo. Y todo eso, por supuesto, sin contar con el bajo índice de natalidad que tenemos en España, que precisamente está defendido por la realidad de una población trabajadora muy joven, que se está sosteniendo muchas de las claves económicas de nuestro país.
Frente a las derivaciones xenófobas de partidos extremistas europeos, tenemos que defender esas nuevas políticas que son posibles. ¿En qué deberían basarse esas nuevas políticas?
Se pueden hacer distintos análisis de la fundamentación sobre las políticas de la relación y de la integración con los inmigrantes. En el fondo, los inmigrantes están aquí para quedarse. Lo que hay que hacer es gestionar bien esa realidad multicultural que tenemos. Y esas políticas se deben basar desde distintos puntos de vista sociológicos, políticos, culturales. Desde el punto de vista de la Iglesia está clarísimo, no hay más que seguir la doctrina del bendito Papa Francisco, que lo insiste machaconamente, en la valoración de la dignidad del ser humano, no solamente como un trabajador, no solamente como un ciudadano, no solamente como una fuerza de mano de obra. Es decir, la integración se basa fundamentalmente en que nosotros pedimos emigrantes y lo que nos llegan son personas, como decía un filósofo suizo. Ese es el primer punto. Segundo punto, la doctrina social de la Iglesia lo dice rotundamente. Y nosotros lo hemos experimentado en el año 39, cuando tuvimos que huir a consecuencia de la guerra incivil que padecimos, o como nos pasó con la emigración de los años 60. Toda persona humana afirma rotundamente el magisterio de la Iglesia, nacido del Evangelio, tiene derecho a emigrar, todos. Ahora, eso tiene que combinarse también con una postura también fortísima de la doctrina social de la Iglesia, que dice toda persona también tiene derecho a no emigrar. Estos dos principios, es decir, que la emigración y el movimiento de las poblaciones no sea forzoso, hace que sean los principios sobre los cuales se debe regular derecho que tienen los estados, evidentemente, los flujos migratorios, que en su responsabilidad tienen que atenderlo, regularlo, legislarlo, pero sin menoscabar lo más mínimo la dignidad de la persona humana y los derechos humanos que ella contiene.
¿Qué se puede hacer para lograr esa integración efectiva de los inmigrantes? Yo respondería combatiendo con educación y más educación, pero llega unos años en la vida después de que los niños ya no son niños, ya son adultos, cuando se establecen esos clichés tremendamente desvinculantes, ¿no?, y tremendamente racistas, sí, en muchos casos.
Así es. Es verdad, hombre, yo tengo que hacer una afirmación. Estoy en España, estoy en Galicia, y he de reconocer que no se han producido muchos sucesos xenófobos, racistas, que haya, bueno, siempre hay casos aislados de cuatro locos que están por ahí y que no entienden de la vida ni la mitad. Yo diría que para el tema de la integración, y es doctrina también episcopal, yo se lo he oído a todos los presidentes que he tenido en la Comisión Episcopal de Migraciones, que ya son tres, que la integración se está jugando en los pequeños espacios. Es decir, los grandes discursos están muy bien para fundamentar teóricamente la posibilidad de la integración. Pero la integración se juega en la escuela, se juega en el barrio, se juega en el mercado, se juega en la asociación de vecinos, se juega en las relaciones con la vecina del quinto. Es decir, todos esos tipos de espacios donde la gente normal de la calle se relaciona con estas personas. Y es ahí donde yo debo aportar la riqueza de mi identidad y reconocer también la riqueza de la entidad, de la identidad con otra. Con un añadido más desde el punto de eclesial fundamental. Y es que la integración a la que debemos favorecer tiene un fundamento teológico imprescindible, que es el de la comunión. Es decir, que va más allá de la integración. Yo procuro una realidad de fraternidad con el otro, no solamente porque socialmente va a construir una mejor sociedad, sino que se lo pregunten a las sociedades perfectamente interculturales, sino porque el otro es mi hermano. Y por lo tanto yo tengo que comulgar con él, en el sentido de que él es hijo de Dios, y por lo tanto la comunión me invita a crear lazos fraternos y solidarios con él.
Ya para finalizar, don José Luis, porque si no vamos a establecer aquí una conferencia entera.
Yo estoy tan a gusto con vosotros que hasta cuando quieras. Además hablo de lo que me gusta, o sea que...
El Papa ha llamado desde el principio a acoger a los refugiados. Un llamamiento que, ¿de qué modo está siendo atendido y entendido por los países de Europa y por nuestro país, por España?
Bueno, pues yo creo que para nuestra desgracia no está siendo atendido ni escuchado. Está siendo atendido y escuchado de manera formal, como se escuchan desde las normas de la buena educación, del bienestar, cuando hablan personas tan significativas y en este caso tan líderes mundiales como es nuestro bendito Papa Francisco. Pero lo que son los resultados prácticos de lo que él pide, ciertamente no se traducen en espacios que generen una realidad que hay que gestionar muchísimo mejor, muchísimo mejor. Por ejemplo, si el Papa está insistiendo en la Europa de los valores y está diciendo que estamos perdiendo las señas de identidad europea, en concreto en el tema de la defensa de la dignidad humana, en el tema de la acogida, en el tema de la gestión de las personas que no tienen hogar ni luna que ver en su tierra, porque no pueden ver la luna por la noche. Es decir, si el Papa está insistiendo en crear una cultura de valores que fueron los que dieron origen a nuestra Europa, ¿por qué no lo rescatamos? Ahora, nosotros queremos una Europa mucho más nacionalista en extremo, de defensa de identidades que procuran muros cada vez más terribles, una identidad, como advirtió el Papa precisamente a propósito de los muros de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que lo que hace es provocar regímenes muchísimo más excluyentes, como fue, por desgracia, el tema del nazismo. Por lo tanto, hacerle caso al Papa, procurar una gestión de la interculturalidad desde las claves evangélicas y cristianas que me hacen reconocer en el otro una posibilidad de enriquecimiento y que él debe recoger lo mío desde el respeto mutuo a los derechos humanos de ellos y de nosotros, creo que es la mejor política para la integración europea.
Don José Luis Pinilla, sacerdote jesuita y director del Secretariado de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, gracias. Más y mejor hoy a partir de las 8 de la tarde en la sede de la Fundación en Ferrol. Un placer.
Muchísimas gracias, muchas gracias. By the cracks of his skin, I climb to the top.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
pon el oído. Este mes en Centro Auditivo Sonon te ofrecemos un 30% de descuento en todas las marcas de audífonos y con financiación gratuita hasta 2 años. Con atención médica gratuita en otorrinolaringología. Ven a probarlos gratis. Centro Auditivo Sonon en Calle del Sol, esquina Rubalcaba, 981-945-687 de Ferrol. Oye, te vas a enterar.
Tu niña, compraches un coche nuevo.
Sí, David, compré un Ford.
¿Un Ford? ¿Es porque compraches un Ford?
Porque Ford tiene la gama más amplia del mercado y tiene un coche perfecto para cada uno.
¿Ford tiene la gama más amplia del mercado?
Sí, David.
Hey, Junior, renovamos exposiciones con descontos ya más vistos. Liquidamos unidades limitadas de Ford Fiesta, de Ford Focus y danos a gama sub. Hasta 35% de descontos o hasta fin de mes.
Ven ver o teu Ford
con 7 años de garantía a...
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, Coruña, Carballo, Ferrol. Una red o seu servicio.
Estaciones de servicio Ortegal Oil en Río do Pozo, Vilar do Colo, Moeche, Cariño y Ortigueira. Ahora ven a conocer nuestras nuevas máquinas de lavado en el polígono Vilar do Colo. Cuide de su coche, del medio ambiente y de su bolsillo repostando en las estaciones de servicio de Ortegal Oil.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Una semana más vamos a seguir hablando de salud bucodental, dándoos los mejores consejos de la mano del doctor Francisco Bustillo, uno de los pioneros de la implantología en nuestro país, que lleva asentado aquí en Ferrol desde el año 1991. Doctor Bustillo, muy buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo.
Su clínica está en el número 7072 de la carretera de Castilla, recordemos, en el segundo derecha de Ferrol, y el teléfono, ya lo adelantamos para nuestros oyentes, es el 981-370-946. En el programa anterior hemos hablado de lo que ha avanzado el mundo en la medicina, sobre todo también en este sector de la odontología en los últimos tiempos, de los implantes, y nos habíamos quedado también en que, bueno, siempre estas mejoras conllevan un pequeño incremento de precio, pero también siempre hay clínicas que ofrecen, bueno, pues mejores posibilidades, ¿no?, de financiación. ¿Qué son, según usted, esos implantes low cost?
Pues los implantes low cost es un término que se ha puesto de moda, en el que parece ser que las clínicas low cost, entre comillas, que luego no son tales, ofrecen un tipo de implantes concreto a un determinado precio, que en principio parece ser que sería inferior al de las clínicas habituales de los profesionales liberales. Esto, pues lógicamente, no es así. A nosotros nos es muy fácil abaratar costes. Eliminamos componentes, disminuimos un poquito la calidad y conseguiríamos exactamente lo mismo. ¿Es esto lo que pretendemos nosotros como profesionales? Pues yo pienso que no. ¿Y es esto lo que un paciente buscaría? No debería ser así. Esto es
sobre
lo que
todo
yo pienso,
pensando en el largo
pensando
plazo.
Pensando en un futuro.
Claro. Bueno, ¿cuáles son las novedades exclusivas, la última tecnología en medicina bucodental incorporada en los últimos tiempos en su clínica?
Bueno, pues vamos a explicarlas un poquito. Lo primero que tengo que decir es que ¿cuándo vamos a extraer un diente para poner un implante? Pues en principio nunca. Y digo nunca es nunca. Cuidadín, caution, ¿no? Precaución. Hoy día somos capaces de mantener los dientes, incluso si los debemos extraer por algunas de las dos otras razones, somos capaces de recuperar ese diente. Es decir, un diente no es un residuo que debamos tirar a la basura. Hoy día, con la técnica del grinding teeth, es decir, grinding teeth, moler los dientes, somos capaces de recuperarlos y usarlos como injerto. No hay ni mejor injerto que el propio hueso y el propio diente para hacer una regeneración ósea guiada que muchas veces necesitamos realizar para colocar nuestros implantes y manejar ese hueso.
Doctor Bustillo, ¿cómo se lleva a cabo esta técnica de moler los dientes? ¿Cómo se hace?
Es muy facilito. Es como si moliéramos los granos de café. A fin de cuentas, es una máquina muy sencillita, en la que nada más colocamos el diente entero ya nos va a hacer un molido de ese diente. Dependiendo de la granulación o la granulometría que queramos, lo vamos a poder usar según la situación clínica que se nos presenta. Es decir, no tire usted esos dientes nunca. Y primero, no se los quite jamás.
Hay también nuevas técnicas incorporadas en los últimos tiempos. Usted trabaja con la oseodensificación, perdón, esa palabra tan difícil.
Tan difícil.
Cuénteme.
Bueno, la oseodensificación es una técnica muy novedosa. ¿Qué pretendemos? Pues cuando no tenemos hueso, o el hueso es estrecho más que nada, o de baja calidad, en lugar de hacer un taladro y sacar ese hueso, pues lo que vamos a hacer es densificarlo de una determinada manera, con una manera muy concreta. Es comprimir las trabéculas óseas sobre la cortical y a la vez ensancharlo. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos una estabilidad primaria del implante que nosotros vamos a colocar, acortar el tiempo de osointegración y, sobre todo, no ir a ningún otro sitio del organismo a buscar hueso, ni a la cadera, ni a la cabeza, ni a la zona retromolar. Es decir, de alguna manera estamos minimizando el trauma quirúrgico, ¿no? Y entonces, dentro de la de estas técnicas, además de la osodensificación, yo quería hablar de una técnica que, enlazando con esto, que es la Vostechnik. ¿Qué es la Vostechnik? La Vostechnik es una técnica que ha inventado o ha desarrollado un profesional italiano y que nosotros fuimos a verle. Digo nosotros porque mis hijos y yo fuimos a verle. Mis hijos tienen la costumbre de ser dentistas, o se han hecho dentistas, por deformación profesional. Y consiste en utilizar hueso artificial, pero de una determinada forma para evitar buscar hueso en otro. Siempre estamos buscando técnicas para conseguir ser menos traumático. Esta sería la menos traumática de las técnicas para conseguir regenerar hueso con material totalmente resorbible. Es decir, vamos a operar al paciente una sola vez, no cuatro como antes lo veníamos haciendo.
Es importantísimo escoger una buena clínica bucodental, ¿eh? O sea, eso que nadie se le pase por alto, porque a veces, como decíamos, los precios low cost o esas ofertas demasiado atractivas, al final podemos acabar pagándolo en la salud, ¿no?
Pues
y en nuestra...
Yo creo que sí. Claro. Es decir, esto es un mercado, sin duda, y cada uno puede hacer una técnica de comercio. Si es que una clínica realmente, y parece ser que así es últimamente, se dedica a o va enfocada a un tema comercial. Esto ha ido surgiendo en los últimos años, bueno, los últimos ya hace más de 20, pero yo le recomendaría a todos nuestros oyentes, y que ya me conocen de hace mucho tiempo, que lo mismo que antes decía, caution, caution con los dientes, pues caution, caution, ¿dónde va usted? Es decir, ¿somos los mejores los dentistas convencionales? No, pero trabajamos de una manera diferente. Nuestro principal motivo... ¿Es ganar dinero exclusivamente? No. Pretendemos ofrecer salud.
Casi 30 años de experiencia y es nada. Clínica del doctor Bustillo en el número 7072 de la carretera de Castilla, segundo derecha de Ferrol. Teléfono 981-370-946. Gracias.
Muchas gracias.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado.
En Ortigueira y para toda la comarca, Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170 y Electrodomésticos, Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira, no duden en llamarnos. Vecinos de Valdoviño y comarca, el Tanatorio Funerario Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en el cruce de Robles en Lago Valdoviño y atiende servicios de sepelio de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza de decesos, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888008.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio patrocinada por Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, en donde encontraremos todo tipo de muebles y electrodomésticos, además de un servicio postventa garantizado y atención personalizada. Dentro del Festival de Artes Escénicas Fora do Mapa, que desde lunes tiene lugar en Ferrol, hoy a las 9 en el Teatro Jofre, la compañía Señor Serrano presentará Big Bang Brando Bubble Boom, un montaje que reflexiona sobre la crisis de la vivienda y el sistema hipotecario, representado por una de las compañías más innovadoras en el panorama escénico nacional. Las entradas cuestan 5 euros, pero hasta las 3 de la tarde tenéis la posibilidad de enviar vuestros WhatsApps a nuestro número de Cope Ferrol 687968291 y conseguir una entrada. Recordamos que el Centro Sociocultural de la Fundación de Ferrol acogerá la intervención del director de Migraciones de la Comisión de la Conferencia Episcopal Española, José Luis Pinilla, que ofrecerá una ponencia titulada Inmigrantes y Refugiados, Instinto de Vida y Ansias de Libertad. Será a partir de las 8 de la tarde con entrada gratuita. Organiza Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. En FENE hoy se abre el plazo para apuntarse en el campamento Verán Maisalá, dirigido al alumnado de infantil y primaria, esto es, niños y niñas entre los 3 y los 12 años. La actividad se va a desarrollar entre el 3 y el 28 de julio en las instalaciones del Colegio de Centieiras, con el objetivo principal de facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral. Más información en el Departamento de Cultura de FENE, en el teléfono 981-340-366 o bien el correo cultura.deportes@fene.gal. Y en Ponte Deum acogen desde ayer hasta el domingo día 11 en la Casa de la Cultura una exposición de bicicletas clásicas organizada por la Peña Ciclista Leboreira. El horario de la exposición es de 6 de la tarde a 9. Y la Junta Local de la Delegación Ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer organiza un bingo solidario que se va a celebrar el próximo viernes día 9 a partir de las 8 y media en el Casino Tenis Club de Ferrol, en la calle Real número 100, y que estará amenizado por un DJ. Las entradas solidarias tienen un precio de 10 euros. En el Ayuntamiento de Cerrido informan a todos los vecinos que deseen realizar las luminarias de San Juan o de San Pedro en sus casas los próximos días 23 y 28 de junio. Deberán de solicitar la correspondiente autorización en las oficinas municipales antes del día 19. Y AG Ferrolterra, en colaboración con el Concello de FENE y la Asociación O Cruzeiro del mismo Concello, va a organizar un nuevo encuentro para empresarios, emprendedores, autónomos, coworkers de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Será en el Ayuntamiento de FENE, en el Salón de Plenos. Las inscripciones hasta hoy, día 7 de junio, en info@agferrolterra.org o en el 981-33-33-22.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Aire es tendencia, aire es moda. En aire tu ropa más personal, tus zapatos, bolsos y mucho más. Siéntete especial, vístete en aire. Con las mejores marcas Guess, Tommy Hilfiger, Liz Nacimiento, Bruno Premi y muchas más. Visítanos en Alto del Castaño, Narón 124. Síguenos en Facebook, Aire Zapatos Complementos. Aire es tendencia.